La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Vladimir Putin acusa a los países occidentales de ignorar las demandas de Rusia en materia de seguridad a sus fronteras. Estados Unidos pide a Moscú que retire sus tropas de la frontera con Ucrania y que demuestre así que no cuenta con invadirla. La OMS advierte que es demasiado temprano para levantar restricciones anti-COVID, coincidiendo con decisiones pioneras aquí en Europa, dando ese primer paso. Del resto del mundo, Amnistía Internacional acusa a Israel de aplicar una política de apartheid a la población palestina. Silencio, aplausos y también resistencias en Birmania en el primer aniversario del golpe del Estado militar. La Junta es calificada por el relator de la ONU como una empresa criminal. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы.
En Moscú, flanqueado por el primer ministro húngaro Víctor Orbán, un viejo cómplice del presidente ruso Putin, declaraba que parece claro que la OTAN y Estados Unidos han preferido ignorar las preocupaciones de Rusia en cuanto a su seguridad en vista, aduce Moscú, del rechazo a las exigencias rusas en el marco de este actual enfrentamiento con Ucrania. Un enfrentamiento utilizado por Estados Unidos como instrumento para contener a Rusia, agregó también el jefe del Estado ruso. El fin de la ampliación de la Alianza Atlántica hacia el este, la retirada de sus posiciones militares antes del 1997 y la adhesión entonces de Rumania y Bulgaria a la OTAN dos años antes de las de Polonia, la República Checa y precisamente Hungría. El ballet diplomático lo completaban a la misma hora este martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro británico en Kiev, Boris Johnson, informa Lucía Valentín.
Aunque la situación es grave, las divergencias pueden ser superadas y un acuerdo aceptable por todos es posible, defendió Víctor Orbán, cuyo país recibe gas ruso a través de Ucrania, minutos después de que el presidente ruso se expresara sobre los esfuerzos diplomáticos internacionales acerca de esta crisis ruso-occidental. Poco después, en la capital ucraniana, el primer ministro británico Boris Johnson estimó que existe un peligro claro e inminente de intervención militar y que Moscú debía retroceder y elegir la vía diplomática. De lo contrario, está listo un paquete automático de sanciones inmediatas contra los intereses e individuos más cercanos al Kremlin, advirtió el dirigente británico que acusó a Moscú de querer modificar la arquitectura de la seguridad europea.
Más temprano en Washington, el jefe de la diplomacia Anthony Blinken pedía que Rusia retire sus 100.000 efectivos concentrados en varios puntos de las fronteras con Ucrania si no tiene, dice Washington, ninguna intención belicosa. Sobre esta, la peor crisis entre Rusia y Occidente desde la caída del muro hace tres décadas, abundamos en el enfoque tras el boletín.
Nothing could be further from the truth. More transmission means more deaths.
Es prematuro declarar una victoria contra el COVID, nada más lejos de la realidad. Más contagios significan más decesos, declaró este martes el titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al criticar veladamente a aquellos países que abandonan sus intentos de frenar la transmisión del coronavirus, como por ejemplo Dinamarca. Testimonios, Copenhague.
Pronto ya podremos ir a fiestas, festivales, conciertos. Por supuesto, se espera que haya muchos contagiados, pero lo más importante es que no hay mucha gente hospitalizada.
Es de esperarse, eso es lo que ellos quieren para que se produzca una inmunidad del todo.
Dinamarca levantaba las restricciones sanitarias anti-COVID, primer país de la Unión Europea en dar ese paso, aduciendo su fuerte tasa de vacunación con tres dosis incluso y la menor severidad de la cepa Omicron del coronavirus, aun cuando los nuevos contagios diarios avecinan los 50.000. Aida Palau.
Adiós a las mascarillas, al pase sanitario y a las limitaciones de horarios en bares y restaurantes. Las discotecas también reabren esta noche y ya no va a haber ningún tipo de aforo limitado en los lugares cerrados. Y es que el gobierno y los expertos consideran que la mayoría de la población ya está protegida contra el virus. Por un lado, el 60% de los daneses ya ha recibido la tercera dosis de la vacuna. Y si a los vacunados le suman los casos de las personas que han pasado ya la enfermedad, el porcentaje de protegidos sube hasta el 80%.
Y justo más al norte, la sociedad puede y debe vivir con el virus, declaró el primer ministro noruego Jonas Gahr al anunciar también el fin de la mayoría de restricciones este martes. Aquí en Francia hay que esperar a este miércoles, empezarán también a caer algunas restricciones. Abundamos en la última edición. Del resto de la actualidad aquí en Europa, Eurozona, la tasa de desempleo cerró 2021 con un 7% en promedio, su menor nivel desde 1998. Pedocriminalidad en la Iglesia. Un consejero del Papa estima hoy necesaria una investigación en el seno de la Iglesia Católica Italiana. En entrevista con la agencia France Presse de noticias, entre tanto, en España, este martes el Congreso de los Diputados daba un primer paso para examinar una propuesta de inédita investigación parlamentaria sobre las violencias sexuales cometidas sobre menores por miembros del clero español, que hasta entonces guarda reserva sobre lo sucedido. La Fiscalía General del Estado en Madrid iniciaba también anunciando sus propias investigaciones. Comentarios de la portavoz del gobierno español este martes, Isabel Rodríguez, tras Consejo de Ministros.
Queremos que se investiguen estos abusos para reparar fundamentalmente su dolor y que no vuelvan a ocurrir. Estamos comprometidos con las víctimas y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Ese es el compromiso del Gobierno en esta cuestión.
Como algunas ONGs locales o Human Rights Watch, en el pasado la Organización Defensora de los Derechos Humanos Nobel de la Paz, Amnistía Internacional, calificó hoy de apartheid la política de Israel hacia los palestinos, tratados, dice la ONG, como grupo racial inferior. Unos términos fustigados por el Estado hebreo, que solicitaba previamente a Amnistía Internacional que no divulgara el informe. La ONG no quiere entrar en comparaciones tampoco con la segregacionista Sudáfrica. De su contenido, del informe, de las precisiones de Angélica Pérez.
En el informe se documentan las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación de las personas o la negación de nacionalidad y ciudadanía a la población palestina. Elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale al apartheid, afirma la Organización Defensora de Derechos Humanos. Todos los gobiernos israelíes han considerado que la población palestina es una amenaza demográfica para lo que han judaizado de facto el territorio y sus recursos, reza en el informe. Y cita ejemplos como los millones de palestinos refugiados a quienes Israel niega la posibilidad de retornar a sus antiguas viviendas, violando el derecho internacional y condenándolos a un desplazamiento forzado sin fin. También denuncia las confiscaciones racistas de tierra y las leyes que impiden a la población palestina el arrendamiento de suelo en el 80% de las tierras del Estado.
Amnistía Internacional pide a Estados Unidos, Francia o Alemania mayor presión sobre el Estado hebreo. De lo contrario, subraya, seguirá vigente esa política. Y en La Haya, los investigadores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, concluyeron que el régimen sirio bombardeó con cloro una zona bajo control rebelde durante esta interminable guerra civil. Aquello fue en 2016. Carlos Herranz.
El ataque contra una zona bajo control rebelde tuvo lugar a proximidad de un hospital de campaña en la provincia de Hama, causó serias dificultades respiratorias a una veintena de personas a causa de la inhalación de una sustancia tóxica irritante. Los investigadores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Nobel de la Paz de 2013, concluyen que al menos una bombona industrial de cloro hallada en el lugar y recuperada por dichos expertos fue lanzada de un helicóptero militar del régimen. Desde 2011, rebeldes y fuerzas de Bashar al-Assad han sido acusadas de cometer ataques químicos, aunque la mayoría de las acusaciones apuntan a bombardeos imputados a las tropas fieles del régimen.
Calles desiertas, muy poca actividad, jornada de silencio interrumpido por salvas de aplausos de la población birmana parapetada en sus domicilios en un abierto desafío a la junta militar que hace un año cometía un golpe de Estado desalojando del poder a las autoridades civiles. En 12 meses, más de 1.500 civiles han sido abatidos por las fuerzas del orden. 12.000 personas han sido detenidas, de las cuales 9.000 siguen todavía tras las rejas. La ONU indicaba investigar comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad este lunes. El relator especial sobre Birmania este martes, Thomas Andrews, sostuvo que la junta militar se comporta como una auténtica empresa criminal. Paula Estañol.
A juicio del relator de la ONU sobre Birmania, la Junta Militar Birmana funciona como una empresa criminal que comete asesinatos, torturas, secuestros, desplazamientos forzados y que desvía y roba ingresos y bienes que pertenecen legítimamente a la población birmana. Antes de la próxima divulgación de un informe sobre la procedencia de las armas que siguen afluyendo, Thomas Andrew deplora que en 12 meses ninguna resolución del Consejo de Seguridad imponga un embargo completo sobre las armas. El relator denuncia además haber recibido datos sobre nuevas masacres, ataques contra hospitales y objetivos humanitarios, al igual que sobre bombardeos e incendios de localidades rurales, que corroboran una escalada de una campaña de terror generalizada.
Además de un movimiento de desobediencia civil todavía activo, frente a la intensificación de una feroz represión, se han formado milicias populares ciudadanas, fuerzas de autodefensa que incluso se han estrenado con limitados alcances en la lucha armada, sumándose a los grupos rebeldes étnicos que desde hace décadas luchan contra el régimen central en distintos estados del país. Explicaciones desde Rangún de Ramón Vidales, colaborador de RFI, más temprano.
La expresión fundamental de la resistencia armada se divide en dos: los grupos étnicos históricos resistentes al poderío militar y recientemente formado los People Defense Force, que son grupos básicamente de jóvenes que se armaron a partir de abril, después de que los militares empezaron a dispararles en las calles. Se armaron, se fueron al monte o se organizaron en comandos urbanos y hoy resisten. Lo que es fundamental entender es que es gracias a la resistencia pacífica, a las movilizaciones, a la huelga general, es que este golpe de Estado fue aislado en términos diplomáticos a nivel internacional.
En Asia Central, también en Afganistán, se denuncia la desaparición desde ese lunes de al menos dos periodistas de televisión, un medio local. En Asia también, Japón, la Cámara Baja de la Dieta Legislativa adopta una resolución que manifiesta su preocupación por la grave situación de los derechos humanos en la región china del Xinjiang y en Hong Kong, y que reclama al primer ministro japonés, Fumio Kishida, la adopción de medidas al respecto. Adopción que debería irritar a Pekín a poco más de tres días de la inauguración de unos Juegos Olímpicos marcados por una política anti-COVID de cero casos. Los Juegos de Invierno en la región de Pekín arrancan el 4 de febrero. Por último, de África, Guinea-Bissau, asonada militar siete días después de la Burkinabé. Como en Guinea y Mali, más temprano, militares intentaban apoderarse hoy de las riendas del pequeño estado lusófono de África Occidental. El presidente Mbalo aclara en mensaje a la nación que la situación está bajo control.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a la primera crisis de los titulares en todas las portadas mundiales. La crisis Rusia-OTAN, Estados Unidos, Europa Oriental, Ucrania. El proyecto de Kiev de unirse a la OTAN. La reacción de Rusia, que comparte frontera, no se ha hecho esperar desde hace ya meses y años. Se está escenificando de nuevo la tensión histórica entre Moscú y Occidente a través de Kiev. Análisis con Carlos Herranz.
El posible estallido militar en Ucrania amenaza con desestabilizar la ya volátil región postsoviética y tendría graves consecuencias para la estructura de seguridad que ha gobernado Europa desde el colapso de la Unión Soviética hace tres décadas. Rusia ha elaborado una lista de exigencias de amplio alcance, que la OTAN prometa detener cualquier expansión adicional hacia el este y acepte no admitir a Ucrania. Alejandro Pozo es investigador en seguridad internacional del Centro de las.
Han habido hasta cinco oleadas de ampliaciones que han incorporado hasta 12 países pertenecientes al antiguo bloque soviético. Cabe decir que, bueno, que la OTAN aseguró que no incorporaría a esos países. Gorbachev lo puede negar, pero no solamente se le prometió a Gorbachev. En todo caso, esto no va solamente de legalidad, de no, sino de, bueno, qué mensajes se transmiten cuando tú anexionas el patio trasero de un país. Es decir, todas las grandes potencias tienen lo que consideran su zona de influencia. y cuando tú intervienes en tu zona de influencia, pues eso se percibe, no de agresión desde un punto de vista legal, de derecho internacional, pero sí desde un punto de vista de hostil en cuanto que te estás metiendo en mi terreno. Y eso es lo que siente, lo que ha sentido Moscú. Hablamos de 12 países, que no son nada poco, en 5 veces, y además ahora hay 3 países aspirantes más en dos de ellos son Georgia y Ucrania.
Tras el colapso de la Unión Soviética en el 91, varios países del antiguo Pacto de Varsovia se convirtieron en miembros de la OTAN. Pozo explica para RFI que no es tanto una cuestión de legalidad, sino de amenaza a otra zona de influencia que se ha ido consolidando con las sucesivas ampliaciones.
Hay movimientos que son percibidos en clave de amenaza. O sea, que amenaza no es necesariamente, me estoy refiriendo a una amenaza de ataque directa, ¿no? Sino una amenaza a los intereses básicos que tiene un país, que pasa por mantener una zona de influencia en un lugar. Y hablando de cómo se perciben las cosas dentro, Rusia solamente tiene una base militar fuera de su antiguo bloque, del antiguo bloque soviético. Esa base está en Siria, y esto explica parcialmente el gran interés que tiene Rusia. En el caso de la OTAN, sobre todo de Estados Unidos, estamos hablando de centenares de bases militares desplegadas por todo el mundo, y muchas de ellas muy cercanas a Rusia, a China y a otras potencias. Occidente o Estados Unidos nunca aceptaría tener unas bases de un país considerado como rival o adversario tan cercanas a su lugar, lo consideraría un acto hostil.
Aunque Kiev es un socio cercano y se le prometió una eventual membresía en la cumbre de la organización en 2008, no forma parte de la OTAN, por lo que la alianza transatlántica no está obligada a defenderla.
Enfoque de Carlos Herranz. Segunda parte, regreso a Francia, consecuencias del COVID. Reportaje.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
Condiciones laborales empeoradas desde el inicio de la pandemia, hace prácticamente ya 2 años en Europa Occidental, cansancio, estrés, burnout profesional. Esto es una de las principales causas de las actuales bajas médicas. ¿Cómo hay que salir de este círculo infernal? Reportaje aquí en París, Lucía Valentín.
Patada, golpe de mano, rodillazo, codazo, evasión. Un grupo de mujeres se entrena a aplicar estas técnicas de defensa personal en una sala del centro de París, a 2 pasos de la ópera. La directora de este particular ballet se llama Melinda. Melinda rebosa de energía, se encuentra como pez en el agua dando instrucciones y transmitiendo las técnicas que conoce al dedillo. Pero para llegar hasta aquí, hasta este momento dulce en su vida profesional, el camino ha sido largo. Hace tan solo unos años,
beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, parfois de l'épuisement total.
Vivía con mucho estrés y ansiedad, con un agotamiento físico y mental total. No conseguía levantarme algunos días y estaba completamente exhausta.
Je dirais lessivée.
Melinda trabajaba más de 70 horas por semana en una clínica de cirugía estética.
No me daba cuenta, pero mi relación con el trabajo estaba completamente desequilibrada. No sabía decir no, decir stop. Lo aceptaba todo. Para mí era fundamental responder de manera afirmativa a todo lo que me pedían. Trabajar 12 días seguidos, adaptarme a los horarios de los clientes, que eran políticos o famosos. Trabajaba los fines de semana o hasta muy tarde entre semana. Necesitaba ser apreciada, fueran cuales fueran las consecuencias para mí. Temía que mi trabajo no fuera del gusto de todos, temía que me retaran. Era muy, muy perfeccionista. Todo tenía que estar bien hecho y todo el mundo debía estar satisfecho, siempre dejando en segundo plano mis propias necesidades. El trabajo me estaba comiendo viva.
Me
Belinda cuestiona las razones internas, personales, que la llevaron al agotamiento profesional. Pero para Céline Martí, profesora de filosofía y autora del libro Trabajar menos para vivir mejor, las razones son colectivas.
El sufrimiento laboral ha aumentado las últimas décadas de manera proporcional al aumento de la presión para producir más con menos recursos. Los asalariados se ven en la incapacidad de cumplir con unos objetivos completamente desconectados de la realidad. Es muy duro para ellos porque la sociedad francesa, muy moralista, el trabajo nos define y nos da un estatus. Cuando las cosas van mal en el trabajo, nos sentimos culpables personalmente. Nos vemos incapaces de comunicar sobre nuestro sufrimiento y transformarlo en una reivindicación colectiva, sindical, política, dejando de lado toda culpa individual.
De notre faute individuelle.
Tras 12 años de trabajo a destajo, Melinda se quedó embarazada y ante el riesgo de aborto por su elevado nivel de estrés, dimitió. Tras una larga reflexión, decidió convertirse en entrenadora de defensa personal, un cambio no exento de obstáculos.
La principal dificultad fue el miedo que tuve yo y mi familia. Dejaba de ser asalariada para trabajar por cuenta propia. Tenía que reconstruir todo de cero, incluido mi equilibrio financiero.
Un cambio de profesión muy complejo en Francia y relativamente mal visto según Céline Martí.
Si la persona no tiene ahorros propios, no cuenta con casi ningún capital para afrontar el periodo de reconversión profesional. Además, acabará pagando un alto precio porque nuestro sistema social está basado en las carreras a tiempo completo durante 40 años para el cálculo del subsidio por desempleo o de la pensión por vejez. Las pausas, como las que se toman algunas mujeres para criar a sus hijos, están penalizadas con una jubilación más baja. Toda nuestra protección social debería reformarse para, entre otras cosas, tomar en consideración estas decisiones individuales de cambiar de carrera o hacer una pausa y no penalizarlas.
Desde que es entrenadora, la relación de Melinda con su trabajo ha cambiado por completo.
Incluso si sigo estando muy implicada preparando mis clases, estando disponible para mis alumnas, mi equilibrio profesional es mucho mejor. En cuanto siento que estoy desgastándome, sé cómo cuidar de mí misma. Al fin y al cabo, es lo que enseño en mis clases, saber escuchar, aceptar las emociones, distanciarse de lo que nos hace daño y de toda sobrecarga.
D'une surcharge, etc.
Un equilibrio que Ana quiere llevar al siguiente nivel.
May I call you Eudora?
Ana, joven franco-chilena, vino a París para cumplir su sueño de convertirse en directora de cine. Cortometrajes, películas, lo que se pusiera por delante. Pero antes de poder subir la escalinata de Cannes, había que entrar en lo que ella llama la máquina infernal del cine, donde se empieza desde muy abajo.
Sentía que no había mucha diferencia entre trabajar como una enferma en un bar 13 horas parada a estar 13 horas parada en un rodaje, diciendo a los figurantes qué es lo que tenían que hacer, a los extras. Decidí totalmente no entrar en el mundo del cine a través de pequeños trabajos. Yo quiero hacer mis películas, mis proyectos, de la manera que yo quiero hacerlas. Entonces, como que ahí fue seguir trabajando en el bar.
El cierre de los bares y restaurantes por la pandemia le trajo una nueva oportunidad: involucrarse como voluntaria en un espacio asociativo, El Pulpo, una especie de gran almacén donde se recuperan objetos y prendas donados y o se revenden a precios muy bajos o se redistribuyen a las personas que más lo necesitan. Al cabo de unos meses, el voluntariado se convirtió en trabajo, pero muy distinto a lo que Ana había conocido hasta entonces.
No siento que tenga que rendir cuentas ni tenga que estar en una productividad constante. No ocurre eso porque en el fondo en la lógica del pulpo no ocurre eso. O sea, se acabó el día, tú trabajaste y eso. Uno es pagado tanta hora y trata de trabajar en esos tantas horas. Y trata en el fondo porque no todo se puede lograr. Hablamos de manera metalingüística misma del trabajo, del tiempo que damos como cada uno individualmente, pero también colectivamente. En la mayoría de los trabajos, a veces no te das cuenta, pero ni siquiera se habla de eso.
La asociación El Pulpo funciona además con una jerarquía horizontal, sin jefes, lo que influye enormemente en la manera en que sus empleados ven el trabajo.
Te toma más responsabilidad, siento, sobre las cosas, lo cual hace que en el fondo, si tú te sentís más responsable, te sentís también participando a algo. Y creo que eso igual hace bien, nutre. Uno no siente que solamente, como te decía, está cumpliendo o es un como peón más o un tornillo más de la máquina. Tomas decisiones y nadie está detrás cuestionándotelas necesariamente. Es como todo es conversado, dialogado. En el fondo es consentimiento en el trabajo y eso es súper importante.
Ana trabaja a tiempo parcial, gana lo justo para vivir de manera minimalista y no lo cambiaría por nada.
No le veo la necesidad de trabajar a tiempo completo en algo que necesariamente te llene y te guste. Y en el fondo yo trabajo a tiempo completo, digamos, para mi obra, por ejemplo, nadie me paga. O sea, creo que hay una diferencia entre como el trabajo en que eres pagado, tienes un sueldo y tenés que estar a ciertos horarios y cumplir una cierta norma y un cierto rol, a el trabajo, no sé, pues como personal, no sé. Es una relación tanto como a la idea de producción, de tener que siempre estar con una actividad, siendo que el ocio y no estar en ninguna actividad y aburrirse es súper bueno para la mente.
La relación de Ana con el trabajo puede parecer una utopía demasiado lejos de la realidad de la mayor parte de la población. Ella misma es muy consciente.
Pienso que el hecho de tener el tiempo para pensar justamente y cuestionarse sobre nuestra relación al trabajo es que tienes tiempo para hacerlo. Y hay mucha gente que no tiene tiempo porque tiene que trabajar, porque hay que pagar las cuentas, porque tienen 5 hijos y arriendo y o 6 millones de cosas.
Según la profesora en filosofía Céline Marty, esta visión utopista del trabajo podría generalizarse si la producción dejara de estar en el centro de nuestras vidas.
Esta crítica de la omnipresencia del trabajo en nuestras vidas viene acompañada de una reflexión sobre las profesiones realmente esenciales y las que son superfluas para la sociedad, los llamados bullshit jobs, en palabras del antropólogo David Graeber. Hay muchas cosas que el mercado produce y que no son necesarias, como vemos con la enorme cantidad de ropa que es producida, no vendida y destruida. Además, un tercio de la producción de alimentos acaba en la basura. Podríamos llevar a cabo una reflexión colectiva en forma de convención ciudadana, por ejemplo, para decidir qué sectores no son esenciales y cuáles sí lo son. Si concentramos el trabajo en lo esencial, podríamos reducir en general la necesidad de trabajar. Le besoin de travailler.
Para Céline Marty, esta reducción de la producción es indispensable para frenar el cambio climático.
Reducir la cantidad de mercancías que se producen es muy bueno para el planeta porque así se consumen menos recursos, tanto en cuestión de mano de obra como de materias primas y energía. Se trata de producir menos y mejor. Esto también permitiría trabajar menos. Para eso hay que reorganizar la producción, dejando de confiar en la mano invisible del mercado y reapropiándose las decisiones de manera política y colectiva. Y de se reapropiar políticamente y colectivamente esas decisiones.
Cambio de paradigma en el mundo del trabajo en Francia, un reportaje de Lucía Valentín, realización Pierre Sanuto.
Oh. Dore.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.